Sonaba el himno de la Yugoslavia de Tito, y es que hoy en Cuadernos de Contracultura nos vamos a adentrar en las entrañas de este complejo y extraño país que abarcaba varias etnias y nacionalidades, un puzzle convertido desde siempre en un polvorín político. Vayamos al principio de todo. El espacio balcánico fue conocido en época romana como el territorio de los ilirios, que correspondería a la actual Albania y Armenia. Recordemos que aparte de los pueblos balcánicos, también confluyeron los pueblos eslavos del sur a partir del siglo VI. Los ilirios eran una amalgama de pueblos indoeuropeos de la Edad de los Metales que fueron desplazándose hacia el sur, desde Europa Central. Algunos de ellos traían consigo lenguas paleobalcánicas como las de los tracios o los frigios. En el 395, con la separación del Imperio Romano, eslovenos, croatas y bosnios pasaron a Occidente, mientras que otros lo harían en el Oriental, el luego llamado Imperio Bizantino. Aunque aquí las fronteras, etnias y pueblos estaban muy difusos y casi que no podríamos contemplarlos desde el punto de vista actual. Otra vez, pecaríamos de presentismo. De hecho, con el cisma ortodoxo de 1054, unos y otros pasarían a la influencia de uno u otro lado. Con la caída de Constantinopla, Istambul y por tanto del Imperio Bizantino, antiguo Imperio Romano de Oriente, en 1453, llegó la invasión turco-otomana y llegaron pueblos musulmanes que también se asentaron en la región, mientras que otros serían asimilados por estos. En el siglo XIX, con el auge de las teorías nacionalistas y el comienzo de los estados-nación, en la zona se hablaría de teorías paneslavistas, juntando en ellas a los eslavos del sur con un nombre, Yugoslavia, y la teoría ilirista. También fue por entonces que se afirmó la teoría del pueblo croata como eslavo, o el reino de Serbia, creado ya a principios del siglo XIX. Un primer estado proto-yugoslavo será el Reino de los Serbios entre 1915 y 1918, pero no será hasta 1918, de ahí hasta 1941, que no se creará el Reino de Yugoslavia. A partir de este, un estado autoritario claramente proserbio. También lo compondrán eslovenos, macedonios y croatas. Fue un reino no exento de tensiones étnicas. Y bueno, ya en la Segunda Guerra Mundial, el país titubeaba entre las simpatías pro-alemanas y pro-aliadas, lo que dio lugar a la invasión alemana junto a italianos, búlgaros, húngaros y rumanos el 6 de abril de 1941. Entre todos se repartieron el país. Vamos con un cantante de la época, vamos con Ivo Rovik, cantante croata ya famoso en la Segunda Guerra Mundial.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. Često udes nam grubi, σα λεσβία της μα. Για το μίσλι μονάχας, да е то любов жарка, альтай жар проче за час, а облєда слика сна. Тад нам се люба у мисли врача, и свако свача нен прави жар. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara, kad se taj plam izgubi, tada prestaje sam čar. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žara, al taj žar prođe za čas, kao bleda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća, i svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara, kad se taj plan izgubi, tada prestaje sav čar.
Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust.
Eso, como comentábamos, hoy en Cuadernos de Contracultura vamos a hablar de la Yugoslavia. Hoy llegaremos desde la época de la prehistoria casi, pasaremos por supuesto por Tito y llegaremos al Yugoprog y quizás algo de Yugopunk. Bueno, como decía, estábamos en la Yugoslavia de la Segunda Guerra Mundial, en este especial del extinto país tras la invasión nazi. se la reparten países satélites fascistas bajo el yugo alemán, a excepción de la Gran Croacia, con un gobierno ultranacionalista de un catolicismo radical, de una represión feroz y abiertamente fascistas, los llamados Ustaches de Pavelić. Los Ustaches crearán la legión croata que luchará en el frente ruso, tal y como lo hiciera la División Azul Española. Además, crearán campos de concentración, como el de Jasenovac, donde exterminarán a los serbios, o el de mujeres, Stara Gradska, incluso para niños, el Sisak. En el genocidio Ustachi se calcula que murieron entre 300 y 500 mil serbios y unos 40 mil judíos y gitanos. Jasenovac fue especialmente cruel. Allí muchos prisioneros fueron quemados vivos, pasados a cuchillo o matados mediante una maza contra la nuca. También fueron matados en las mismas calles o en los bosques. En porcentaje se calcula una mayor mortalidad que en Auschwitz. El mayor responsable del genocidio, Pavelić, huyó a la Argentina de Perón y posteriormente fue protegido en la España franquista. De hecho, está enterrado en el cementerio de San Isidro de Madrid. Jasenovac, que es en un grotesco giro de la historia, fue bombardeado durante la Guerra Croata de 1993. Pero sigamos, porque en Eslovenia se creará la Guardia Blanca Eslovena, ultraconservadores y anticomunistas, los Domobranci. Mientras en Serbia habrá un gobierno colaboracionista, el de Nedić, el PT en serbio. Ante esto, por supuesto, surgirá la resistencia. Por un lado, los Chetniks de Mihajlović, serbios conservadores y monárquicos, y por otro, los partisanos comunistas de Tito. Ambas facciones llegarán a enfrentarse. De hecho, los Chetniks no pocas veces colaborarán con alemanes e italianos. También realizarán masacres contra las minorías croatas y musulmanas e intentarán acabar con los partisanos. Sin embargo, en 1941, chetniks y partisanos colaborarán en la resistencia, hasta 1943, que vencen los comunistas en el seno de la resistencia. Tanto la URSS como los aliados, especialmente los británicos, ayudarán con armamento y suministros a los partisanos de Tito. Los partisanos finalmente eliminarán a los chetniks, a los ustachis, a los domobranchis y a los chetniks colaboracionistas. Se trata de un proceso autóctono de liberación, lo que conferirá amplia legitimidad al gobierno socialista de Tito. A partir de 1945 comenzará el ajuste de cuentas de los comunistas con las depuraciones de elementos chetniks, montenegrinos o la Guardia Blanca eslovena.
Da se bije ljudi boj.
Estás escuchando Cuadernos de Contracultura.
Y bueno, sonaba el canto de los partisanos de Tito y seguimos con este repaso a Yugoslavia. A partir de 1945 se crea la República Federal Popular Democrática de Yugoslavia, en un país que llegaría a tener unos 22 millones de personas. Inmediatamente se emprende la socialización del nuevo Estado, con la creación de cooperativas, la Sadruga, pero conservando una pequeña propiedad privada agrícola de máximo 20 o 30 hectáreas por campesino. Ya en 1947 se crea el sello musical estatal Yugotón. Yugotón Records sacará las mejores bandas del país, desde folk, pop, rock duro, etc. En 1948 se dará la ruptura con Stalin. El disco Lotito había planteado una federación socialista balcánica junto a Bulgaria. Además, apoyaba a los comunistas griegos durante su guerra civil y para más inri recibía ayuda económica de Estados Unidos para la reconstrucción del país. Esto no gustó a Stalin, desde luego. Y bueno, con la separación política de la URSS y la expulsión de Yugoslavia del Cominform, comenzará el autóctono proyecto socialista yugoslavo gracias a su ideólogo, Edvard Kardelj, a partir de 1950. Este consistirá en la autogestión económica, la descentralización político-administrativa federalista y, en definitiva, el socialismo autogestionario. Esto es, la gestión por los ciudadanos de todo lo público. Se aplicarán poco a poco consejos obreros en empresas de más de 50 trabajadores. El Consejo Obrero nombrará a su director, que no podía ocupar el puesto más de 3 mandatos de 2 años cada uno. Además, podían elegir si querían comerciar sus productos con el extranjero. Aún así, en última instancia, eran dirigidos por el Estado y a fines de los 50 vemos cómo aparecen cuadros especializados que van hacia el monopolismo. Bueno, la Constitución de 1953 dotará de competencias locales algo que ya había en la tradición de asambleas populares de los pueblos eslavos. Será la época de las purgas de elementos considerados estalinistas. Para ahondar en todo este proceso tenemos al economista Enrique Laborde, miembro de ICEA, Instituto de Ciencias Económicas y de Autogestión, del sindicato CNT y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV. Bueno, pues como decía, estoy aquí con Enrique Laborde, economista y, bueno, miembro de ICEA, de CNT, y vamos a ir con el tema que nos ocupa, Yugoslavia. Y desde tu punto de vista, ¿en qué consistía el socialismo autogestionario de Yugoslavia? ¿Y crees que funcionó realmente?
Bueno, es un tema largo porque el régimen yugoslavo duró bastantes años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 90. Y primero habría que entender el contexto en el que surge este socialismo autogestionario de Yugoslavia, ¿no? Es un contexto de, por un lado, que se da después de la Segunda Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial es importante porque los soviéticos no tienen una implantación en ese territorio. Quien libera de los nazis y de los tachas son los propios partisanos, ¿no? Más otros ejércitos. Y es un territorio en el que las tropas soviéticas tuvieron un papel mucho más secundario, ¿no? También el contexto que se da es una visión de independencia de los territorios balcánicos, independencia de los regímenes capitalistas, pero también del estalinismo y del régimen soviético. En un principio lo que se está planteando es una federación de países de la zona balcánica, ¿no? Y de hecho de ahí deriva lo de Yugoslavia, los eslavos del sur. En un principio la intención que tiene este modelo es distinguirse del mal llamado modelo soviético. Digo mal llamado porque si tiramos a los soviets la cuestión original, este modelo yugoslavio liga con esos soviets originales, ¿no? Pero lo que tiene es que no pone en duda el sistema de partido único. Entonces hay que entender el modelo de autogestión yugoslavia de esa manera, ¿no? Un modelo que sigue ese consejismo, ese sovietismo, ¿no?, de organizar la economía sin tocar el sistema de partido único, ¿no? Entonces, ya ahí se marcan los primeros límites, que serían esa democracia socialista real que no se da al haber, digamos, un régimen de partido único, había más márgenes abiertos que en la Unión Soviética y que en el estalinismo, o sea, de sobra, pero seguía habiendo un control por ahí, ¿no? Ahí la cuestión es que hay tres décadas que se da esa autogestión yugoslava. Y si bien podemos identificar unas características generales, en esos años va variando ese mismo modelo, ¿no? La característica del modelo autogestión de Yugoslavia es que la propiedad social está propiedad de los trabajadores y trabajadoras está asegurada y está constitucionalizada. Esto es uno de los pilares, el pilar de la economía se basa en ese modelo, es de cómo se estructura la economía yugoslava, ¿vale? Ahí estaríamos hablando de dos características, ¿no? Una profundización de esos de derechos de autogestión que se da, ¿vale? Y eso es el gran avance y la gran diferencia respecto a otros tipos de regímenes socialistas que se dan en el mundo, ¿no? Y también este tipo de derecho de autogestión explica por qué hay unas tasas de crecimiento tan grandes hasta los años 70, ¿no? Y luego, como lo haga, la otra característica de este modelo es la ausencia de un marco institucional democrático, que, como luego explicaré, el lastre, ¿no? Aquí, cuando habla de las fases, porque es importante coger el modelo, un modelo que dura tantos años, va teniendo diferentes matices. La primera fase, que es la que más crecimiento tiene, es entre el 53 y el 65, que se pasa del modelo estándar de planificación centralizada, de planes quinquenales, que deriva del modelo soviético, que ese es al principio todos los regímenes comunistas cogen ese modelo. Pues al darse la ruptura con la Unión Soviética, con Stalin, dan el salto hacia ese proceso. Como estaba diciendo, la fase de mayor crecimiento es entre los 50 y los 60, ¿no? A nivel económico, y aquí se apoyaba esta autogestión en los consejos obreros a nivel de fábrica, en las que había una gestión local, pero a su vez había derivado de esa planificación centralizada una planificación que los trabajadores no controlaban esos criterios ni las decisiones, ¿no? Eso no quiere decir que esa planificación fuese como la soviética, ¿no? Aquí había más flexibilidad, se concentraban en grandes prioridades, fondos de inversión procedentes del Estado, ¿no? Era el Estado quien coordinaba y planifica todo eso. Pero eso generaba conflictos, porque por un lado, al tener los consejos obreros que toman sus decisiones y tener el Estado, que más un Estado federal con diferentes federaciones, ¿no?, que tienen diferentes puntos de vista de cómo desarrollar la economía, ahí planteó conflictos entre las instancias federales de partido y Estado, con los órganos de autogestión y también con las repúblicas, ¿no? Ahí, en ese punto, se podría haber socializado de una forma autogestionaria toda la representación política para hacer coherente esa autogestión en la economía y, digamos, la democracia directa en la política, pero los dirigentes tiristas no tomaron esa vía, sino decidieron mantener un privilegio político para ellos, y el plan ante esos conflictos fue apostar por el mercado, ¿no? Que eso os liga con la segunda fase.
Estamos en los años 50, ¿no? Entiendo que estamos ya con la ruptura con Stalin, ¿no? Estamos en los años 50.
Pues. 50, sí, 50, hasta entre 53 y el 65. Ahí se está dando, por un lado, también hay que contextualizar, ¿no?, que Yugoslavia ha roto con la Unión Soviética, está sola, el bloque soviético no la acompaña, se le están dando transformaciones y la apuesta de los dirigentes tritistas es un punto autónomo respecto a la Unión Soviética, y la forma de inserción en la economía y de colaborar es mediante la economía de mercado. Ahí es cuando se da la segunda fase, que es la que más se resalta, la más analizada, que es la única que se puede hablar, que fue de socialismo de mercado. Y fue muy corta porque al introducir el mercado como mecanismo regulador de la economía y de la toma de decisiones, pues eso generó muchas tensiones en diferentes ámbitos, ¿no? Ahí se dio, con el mercado, pues se ahondó en las diferencias entre empresas y regiones, empresas que funcionaban muy bien les fue mucho mejor, y las empresas que no funcionaban tan bien o tenían problemas les fue peor. Territorios, había territorios, sobre todo los del norte, que ya eran ricos previamente porque había habido una industrialización previa, ¿no? Y esos territorios se fueron beneficiando de ese mecanismo de mercado, mientras los territorios del sur, que eran más agrarios, lo que se estaba condenando es a seguir haciendo lo mismo y sin poder competir con las empresas del norte, ¿no? Perdiendo, ¿no? Y ahí es cuando se dan un mayo del 68 yugoslavo, que se dan huelgas universitarias, se dan también huelgas obreras, ¿no? Sobre todo contra las desigualdades que se dan contra una burguesía roja que ya Milos Jolić creo que era planteó, ¿no? Esa crítica contra la dirigencia y la forma de funcionar, y con esa autogestión y plantear una autogestión de abajo arriba, ¿no? Ahí el planteamiento que se da, la reforma que da el sistema yugoslavo, es una constitucionalización de más derechos y más cuestiones, y llegamos a la última fase de la autogestión puramente como la conocemos, ¿no? Que es entre el 71 y el 80. Ahí el régimen titista lo que plantea son, ante los problemas y protestas que se han dado, por un lado una combinación de una represión selectiva y aumento de ciertos derechos, y también cambios constitucionales, ¿no? Lo que habla de la constitución, de la autogestión, etcétera, ¿no? Esa última fase sería más intentar enmendar los problemas que se han generado sin lograr dar unas soluciones a largo plazo, que luego se vio en los 80 con la crisis que se dio y con las guerras yugoslavas, ¿no? Entonces, si vamos un poco concluyendo, aquí en resumen, ¿funcionó? Sí, funcionó el sistema de autogestión yugoslavo, las empresas tuvieron grande... se logró implantar, digamos, ese consejo obrero en un régimen, digamos, no democrático, ¿vale? Pero se encontró de frente con el funcionamiento del mercado, lo que es el capitalismo, y entre esa ausencia de democracia política y economía de mercado, pues lo que hizo fue socavar los propios principios de autogestión y preparar el terreno para lo que luego vino a ocurrir.
Bueno, ¿y crees que podemos sacar algo en positivo de aquello? ¿Y crees que se podría llevar a cabo algo parecido en la actualidad, incluso mejorándolo?
Aquí, toda experiencia, además, cuando tiene una duración de tantos años, de 30, 30 y pico años, tiene sus claroscuros, ¿no? Siempre se suele resaltar lo malo de Yugoslavia, guerra, nacionalismo extremo, etc. Y sobre la autogestión, se suele meter en ese saco de cuestiones que no funcionaron, cuando realmente habría que señalar varias cuestiones. Primero, habría que subrayar que dentro de un proyecto socialista marxista, ¿no?, que es un proyecto que abandona esa planificación centralizada e inflexible, ¿no?, de esos planes quinquenales, y para mí eso es un acierto, porque dejan de lado, en cierta manera, una planificación totalmente vertical y burocratizada, ¿no?, con un objetivo de dar el protagonismo a la clase trabajadora. Ahí es donde entran los consejos obreros, no tanto a la tecnocracia o la burocracia, ¿no? Que no sean unos técnicos quienes deciden, etcétera, o unos burócratas quienes toman las decisiones. Supone un avance desde el proyecto socialista, donde siempre debía haber estado, ¿no?, en manos de sus propios protagonistas. No puede ser, o sea, el socialismo, si no está en manos de los protagonistas, para mí no es socialismo, ¿no? Y aquí, eso, en ese sentido, es un avance. La segunda cuestión importante es, pues bueno, ante una situación de aislamiento económico que se da cuando tus pares, como es la Unión Soviética, el Comecon, etcétera, te dejan de lado, pues se busca una salida y funciona. Si no funcionase, en 5 años hubiese hundido el régimen yugoslavo. Y si dura hasta los años 90 es por esa cuestión, ¿no? Y además en un mundo que intenta ser bipolar, ¿no? Intenta romper con esa bipolaridad. La tercera cuestión también importante de señalar es que se gestionan las empresas por sus trabajadores y funciona. Hombre, si vamos a empresa por empresa, seguramente no sería lo ideal que quisiéramos, Pero si lo comparamos con la actualidad, con la forma funcional capitalista de cualquier empresa en la que trabajamos, no tiene nada que ver, ¿no? Y además es un modelo de democracia en el trabajo que hace que la economía funcione. O sea, hace que la gente coma, que tenga para vestirse y que pueda hacer vidas normales, sin ir más allá, ¿no? Y la cuarta, que yo suelo resaltar, no es la autogestión quien falla, ¿no?, sino otras cuestiones institucionales y estructurales que superan la misma autogestión, pero son necesarias para la propia autogestión, ¿no? Esas son las que fallan. Es un modelo que a nivel micro, a nivel de empresa, queda demostrado que funciona. La cuestión está de qué instituciones se dota para poder funcionar en el tiempo, ¿no? Ahí es donde se da el problema, ¿no? Se pueden retomar esos elementos de participación y gestión obrera en las empresas, de cómo funcionaban, para mejorarlo. Y el reto está en ir más allá del modelo económico, que no es solo vamos a hacer que la economía esté todo gestionada, ¿vale? Pero vamos a hacer también que la sociedad sea democrática, ¿no? Y ahora que hay una emergencia de movimientos socialistas o que hablan sobre el socialismo, etcétera, pues es una cuestión interesante a recuperar por parte de esa tradición, ¿no? El tema de la autogestión. Más allá de recordar el folclorismo de la Unión Soviética y de esos modelos económicos que se dieron allí.
Bueno, entonces, más o menos siguiendo esto, ¿cuál crees que serían las premisas para conseguir la autogestión real y eficaz a la vez?
Más o menos has contestado algo parecido, pero...
Sí, hombre, si tuviese una respuesta real y efectiva a esa pregunta, la estaría divulgando y estaría yendo por todos los lados, escribiendo libros, artículos, haciendo podcast y vídeos de YouTube si hiciese falta para divulgarla. Eso está clarísimo. Aquí, pues como un esbozo de respuesta, lo primero sería que entender que la autogestión económica tiene que ir indispensablemente ligada a un modelo de participación política efectiva. Esto es, todas las decisiones se tienen que tomar en el trabajo, pero también a nivel de barrio, pueblo, ciudad, y no puede haber una división entre esos dos ámbitos, tienen que ir de la mano, porque si no nos lleva a errores y fracasos como el yugoslavo, entre otros, ¿no? Y ahí la clave está en la capacitación de las personas para participar en la toma de decisiones, ¿no? Que es una cuestión compleja a nivel cultural, pero es algo que se tiene que hacer, ¿no? Y eso vale en todos los ámbitos de la vida, desde a nivel de barrio, de cómo estructurar en el barrio esa toma de decisiones por parte de las personas, y en el trabajo, ¿no? Cuando ahora mismo, si cualquiera pregunta a un compañero o compañera de trabajo, lo que va a decir es: a mí no me digas nada, yo quiero trabajar, ganar mi salario y ya está, ¿no? Claro, el romper eso es complejo, pero lo que tiene la autogestión y esa premisa es que si se logra en el ámbito económico, se tiene que lograr también en el ámbito sociopolítico. Aquí podríamos hablar de diferentes modelos que se han trabajado, ¿no? Está el modelo de democracia económica de Schwarzschild, que liga un poco con el yugoslavo y con el cooperativismo de Mondragón, que eso es un tema aparte. Otro modelo está el de economía participativa, o PareCom, que a mí me gusta llamar economía participativa porque PareCom suena a paredón.
¿PareCom qué es?
Economía participativa, sí. Participative Economics, en inglés. Okay. En inglés sonaría muy bien, pero en castellano PareCom no suena nada atractivo. Que ahí están Hanel, Albert, etcétera, que llevan trabajándolo 30 años. Y luego está el modelo que están planteando desde el cibercomunismo, de Maxi Nieto y Cuxot, ¿no? Que plantean pues otras formas de funcionar, ¿no? Aquí, desde mi punto de vista personal, creo que la utilización del mecanismo de mercado en un proyecto autogestionario provoca situaciones como las que llevó al gobierno al modelo yugoslavo a implosionar, ¿no? Y también podemos hablar de cooperativismo, que ocurre cuando ese cooperativismo está supeditado al mercado para funcionar, ¿no? Y yo creo que hay demasiados ejemplos con los que podríamos tratar esta cuestión, ¿no? En mi opinión, tiene que ser residual este mecanismo de mercado, y sé que hay autores como Abraham Guillem, ¿no?, que para mí son referentes, no lo veían así, ¿no? Que el mercado tendría que tener su peso importante, ¿no? Pero yo creo que es un problema y genera distorsiones el hecho de utilizar ese mecanismo de mercado para asignar precios, cuánto se produce, cómo se produce, etcétera. aquí está, es si se puede estructurar un modelo autogestionario en el que haya una planificación participativa, dejando de lado modelos tecnocráticos, que unos pocos tecnócratas que saben mucho decidan, burocráticos, que sean los burócratas los que decían, y autoritarios, ¿no? Una planificación autoritaria donde decida un buró central, ¿no? Eso habría que dejarlo de lado. Y es esa planificación participativa, ¿cómo podría estructurarse, no? Ahí yo lo que más conozco es el tema de la economía participativa, del PARECOM, de Robin Hanel y Albert. Aquí es una propuesta interesante porque plantean, en base a unos consejos obreros, pero entran directamente a cómo se redistribuye el trabajo dentro de cada proyecto. Y últimamente estoy conociendo lo que es el cibercomunismo, la propuesta, pero bueno, en este caso, para este último caso, para poder tener un mejor conocimiento, todavía me queda bastante lectura y reflexión al respecto.
Vale, pues muchas gracias. Quizás en otra ocasión aprofundicemos en todo ello. Vamos a seguir con el tema yugoslavo. Muchas gracias, Enrica.
Venga, sui. Ayo.
Era la colaboración de Enrica Labort para poder profundizar en este insólito proceso autogestionario en un Estado socialista como era Yugoslavia. Y tras esto, seguimos con el repaso sobre las políticas de Tito. El bloqueo de la URSS de Stalin hará que reorienten su comercio a Occidente, con el apoyo de Estados Unidos. Será entonces que, junto a otros mandatarios, Tito funde la Organización de Países No Alineados ni con la URSS ni con la USA, con el objetivo de parar la carrera armamentística de la Guerra Fría. En 1953 se dará la purga de Gilas contra los más burócratas del Partido Comunista Yugoslavo, que enviará a la cárcel. En 1955 recibirá la visita de Khrushchev en pleno deshielo político, con la intención de restablecer relaciones con la URSS, aunque Tito será crítico con la intervención en Hungría por parte de la URSS en 1956 y además abogará por la desnuclearización de los Balcanes. Con todo esto, entre 1955 y 1965, Yugoslavia registrará un gran crecimiento industrial, en lo que el ideólogo Carlyle calificó de avance hacia la decadencia del Estado. La Constitución de 1963 ahondará en la descentralización del Estado y ciertas medidas liberalizadoras. Sin embargo, habrá una gran disparidad en el desarrollo de las repúblicas de la Federación Yugoslava. Kosovo y Bosnia serán más pobres, por ejemplo, que Croacia y Eslovenia. Ojo que este factor será importante muchos años después, en la década de los 90, como todos sabemos. En estos tiempos se dará una moda curiosa, el Jumex. Se trata de la música que salía en los westerns estatales yugoslavos, en unas rancheras serbocroatas que triunfarán en los 60. De hecho, Tito será un gran fan. En definitiva, los primeros años 60 serán una década de disensión política. Pero hacia fines de década también se resentirán los influjos del polémico 1968. Por un lado, se verá al mismo Tito en las protestas contra la guerra de Vietnam, pero también en manifestaciones contra la invasión de Praga y contra la ocupación de Israel. Por otro lado, la VDA, la Policía Política Yugoslava, actuará en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Belgrado. Y es que, como en otras partes del globo, los estudiantes estarán ya planteando nuevas revoluciones desde revistas como la del grupo Praxis o la radio Student Jack, desde la residencia de estudiantes ocupada por estos, el Studiengrad, y donde encontramos a los primeros hippies yugoslavos. En otras partes surgen revistas como Paradox en Ljubljana o Kaos en Zagreb. En Sarajevo despuntará el poeta Radovan Karadžić, que luego, como sabemos, será un criminal de guerra en los 90. En el Studiengrad existía la radio, grupos de teatro alternativos y experimentales, colectivos de arte, cine aire libre, se hacían conciertos de rock en una animada cafetería con bandas como Grupa 220. En junio de 1968, los estudiantes se manifiestan al grito de «Abajo la burguesía socialista», además de protestar contra la junta griega, contra la opresión en Polonia, etc. Se sumarán profesores y personal de las universidades. se extenderá a otras ciudades y llevarán a una huelga de 7 días. Entonces se ocupó el estudio en Graz, creando la República Autogestionada, la nueva Universidad Karl Marx. Hubo incluso gente del aparato estatal que apoyó esto, como el general Gotko Nikolić, que dejaba su coche oficial para distribuir el periódico Estudien por Belgrado. Los estudiantes pedían una democracia consejista socialista y fueron apoyados económicamente por consejos obreros de empresas estatales. Al final de la huelga aparecerá Tito y les dirá, dirigiéndose a los estudiantes, que tienen razón y que hay que hacer volar por los aires a los viejos dirigentes de sus cómodas sillas con disturbios, y les invitará a hacer el cambio a ellos mismos. Sin embargo, grupos como Praxis no aceptarán esto y finalmente serán reprimidos por Tito. En Praxis publicaban gente como Lukács, Habermas, Marcuse o Bauman. A pesar de su final, será el germen de otras protestas hasta 1975, y a partir de ahí surgirá la necesidad de articular otros movimientos sociales. Por supuesto, también surgió cierta vanguardia china, maoísta. Y bueno, aunque hubo disensiones interesantes en el mayo 68, habrá otras, como el Movimiento Nacional Croata, que luchó por la lengua croata entre 1967 y 1972, la llamada Primavera Croata, o la disidencia crítica de la burocracia socialista, la llamada Nueva Clase. Y en el seno del Estado también habrá luchas internas, como la protagonizada entre Rankove, jefe de la policía secreta que abogaba por el dogmatismo democrático, y el ideólogo de Tito, Kardelj, partidario de llevar la autogestión a sus últimas consecuencias. Y bueno, después de tanta información, vamos con un grupo de los 60 yugoslavo, Intexi, los cuales ya aparecen a principios de los 60 en Sarajevo, con un estilo mod, y que luego tirarían para la psicodelia y luego al yugoprog.
Pa da krenu putem srce te はそれとや戦争さだ今にゃ Jedan čovjek i jedna žena Na peronu se često je još Čekaju voz kad oči neće Pa da krenu putem sreće te Jedan čovjek i jedna žena Na peronu se često je još Čekaju voz kad oči neće Pa da krenu putem sreće te
Cuadernos de contracultura en Chuten Arizara.
Bueno, seguimos en Yugoslavia a principios de los 70. Esta será la década del Yugoplog, del rock progresivo yugoslavo. De esta época serán las superproducciones bélicas coproducidas entre Occidente y Yugoslavia, como la batalla del río Neretva en 1969 con Jules Briner, o la quinta ofensiva de 1973. Todas son hazañas bélicas de los partisanos en la Segunda Guerra Mundial, donde vencen a los alemanes, claro. En 1970 comienza cierta total descentralización con paridad de competencias. Así, por ejemplo, Eslovenia y Croacia mantendrán relación con la capitalista Austria o Bavaria, por su cuenta, mientras Serbia se empieza a liberalizar y los musulmanes bosnios y croatas piden más autonomía. Tito empieza a frenar todo esto por miedo a una guerra civil. En la Constitución de 1974 empiezan a prever la sustitución de Tito por una presidencia colectiva con renovación anual y proseguir así con una democracia parlamentaria, pero autogestionaria. Mediante delegados de consejos obreros se crearía una asamblea municipal que luego elegiría la Asamblea de la República en la que estuvieran y de ahí elegirían la de la Federación Yugoslava. Algunos han visto en ella la constitución del suicidio de Yugoslavia, por lo que acontecerá después. Además, incluyen una cláusula donde da la propiedad de los medios de producción a toda la sociedad y no al Estado. En cuanto a Yugoprog, además de Indexi, encontramos a Korn y Grupa, los cuales participarían por Yugoslavia en Eurovisión en el 74. También estuvieron Yugrupa, Villero Dugme, donde tocaba Goran Brevoric, o Grupa 220. Hay muchísimos y fueron editados por el sello estatal Yugotón. Por otro lado, Discotón de Sarajevo también empezó a editar bandas extranjeras, y es que por si no lo había dicho antes, los yugoslavos podían viajar libremente por el mundo toda vez que recibían visitas internacionales. Y por supuesto, cada república tenía su propio sello. Deep Purple giraban por la Federación en 1975 y los Rolling tocarían en Zagreb en 1977. Por supuesto, también hubo una gran escena de canción protesta influenciada por la chanson francesa o el folk rock. Vamos con un poco de Yugoprog del recopilatorio Dujetne 3 y el grupo en concreto se llama Obo. We'll be right back. Seguimos en Yugoslavia, a finales de los 70. En 1977, como en todos lados, llega la crisis económica y desciende el nivel de vida, acentuándose las diferencias entre las diferentes repúblicas que conforman la Federación, siendo Kosovo la más pobre y Eslovenia la más rica. En ese año, el 77, se forma ASRA, una banda de culto de hard rock que será un referente para toda la emergente escena alternativa yugoslava. Pero recordemos que estamos en 1977 y ese será el año del punk, y la Federación Yugoslava será una de las más prolíficas y tempranas del género. Estamos hablando de que el punk y la new wave surgen en un país socialista a la par que en Occidente. De hecho, serán un referente para los otros países de la órbita soviética. En algunos países del telón de acero, el punk entrará gracias a las radios yugoslavas. Además, como ya he comentado, debido a la apertura del país a Occidente, hubo influencia directa de las bandas punk de UK y Estados Unidos. Las primeras bandas de punk en el 77 fueron Punktree de Lithuania, Parav de Riecha, Petinska Patka de Novi Sad, y una de las primeras bandas esta de 1978 que luego se pasaría directamente a la Dark Wave. Otras bandas fueron Problemi, Bulldoggy, Grupa 92. Esto se da en todo el país. Urbana Guerrilla de Belgrado, Saraceni o Folja 6 en Skopje, mientras que en Sarajevo estaban Sabranjeno Pesenje. Tenemos conciencia de ello gracias a un preciado recopilatorio llamado Novi Pumbal 7880. Muchos de los integrantes de estas bandas formarían más tarde bandas de otros géneros como el post-punk, el hardcore o el oi. Además, muchas bandas inglesas fueron de gira a Yugoslavia desde fines de los 70, como Suzy and the Banshees, Exploited, Discharge o Ugao Subs. De hecho, Anti-Nowhere League tienen registrado un LP en directo allí en 1983 y Angelic Upstarts otro en 1985. Si queréis saber un poquito más sobre el punk en Yugoslavia, aunque en la siguiente parte analizaré un poco más todo este movimiento, tenemos otro programa en Cuadernos de Contracultura que habla del punk tras el telón de acero con dos partes. Vamos a ir con una banda punk yugoslava, de hecho, Pekinska Patka, y su tema Lika, muy influenciados, por cierto, por Joy Division. Petinsa Patka y seguimos a fines de los 70 en Yugoslavia. Las bandas punks yugoslavas, como comentaba antes, tenían un claro mensaje social y antiautoritario, y la verdad es que se dieron muy pocos casos de censura por parte del Estado, por lo menos al principio. Y de hecho aparecían asiduamente en la televisión estatal y eran contratados por los sellos del Estado como Yugoton o Susi Records. Pero llegamos a 1980 y aquí sucede un hecho trascendental para todo el país: la muerte del Tito. Ahora vamos a acabar esta primera parte, puesto que a partir de aquí las cosas van a cambiar bastante. Os dejamos con el programa, ya sabéis que lo podéis escuchar en la 97 Irratia y también lo podéis escuchar en los domingos en Iruña Irratia, así como en Radio Malva. En la próxima parte os hablaremos de lo que sería la Yugowave, la New Wave y el post-punk yugoslavo, que va a ser muy prolífico también. Y vamos a ver el posicionamiento de muchos punks y muchos anarquistas, incluso socialistas, jóvenes yugoslavos, que van a estar en contra, en un principio, contra la guerra que se avecina y ya se adivina en el horizonte. Algo que acabará con la destrucción de este país, como todos sabemos, a principios de los 90. Nos vemos, nos oímos, mejor dicho, en la siguiente parte y en próximos programas. Un saludo, queridos y queridas radioyentes.
Cuadernos de Contracultura es una ventana abierta al tiempo, un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar.